Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Josh Harrison, Radio Martí. Y ya el cepillo se está rascando la cabeza diciendo, ¿quién? Josh Harrison.
No, lo que pasa es que Carrillo pensó que era uno de los integrantes de los Beatles.
Ese es George, Harrison.
Lemio, espera que te presenten, por favor.
Desde Miami les habla Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Otón Madariaga.
De Caibarien.
La Tierra Blanca, la Villa Blanca, la Tierra de Salvador Blanco.
Pueblo de Chiquitín Cabrera.
Me encanta. Si fuera por mí, me fuera a vivir esta noche a la Villa Blanca, ahí en Caibarien.
No te han presentado, ¿ok?
Me acompañan aquí en el estudio, el estudio principal de Radio Martí, en orden de longevidad y experiencia. Orlando El Guajiro Peña.
Hasta ahí, quieto.
Rafael García Toledo. Edemio, ¿qué edad tienes tú? Edemio Nava González.
Déjame decirte que me faltan como 15 años ya para coger retiro. Ajá. Ya soy casi 50.
Edemio jamás dirá la edad, ¿ok? Porque
no, lo que pasa es que cuando uno pasa 40 nunca dice la edad.
Yo no he visto a Edemio contestar con una verdad ninguna pregunta en la vida.
Hoy hubo acontecimiento. Hoy lindísimo, que tiraron fotos de fea. Y Edemio vino con un informe de Liberace que me tenía miedo. Sí.
Bueno,
déjame decirte que yo no sé tremendo fotógrafo, Colton.
Yo no sé si Víctor, como tiene más de 40, a lo mejor no quiere dar su edad también. No, Víctor Fabián González.
Es casi, que... casi tiene, estás pegado a los 30, Víctor.
Sí. Víctor aquí es...
Saludos, jóvenes.
Víctor aquí es el
cadete. El muchacho más joven aquí, el Pepillo, ¿no? Sí. El bebé se llama el Guajirito Peña, que está picando los 70. Está 60 y pico.
Sí, lo está picando por
abajo. Yo tengo 57 años, tengo yo, porque salí de Cuba. No salí, me botaron de Cuba en el 61. Y del 61 ahora son 57. Ese le da a mí.
Pero, señores, lo más importante...
Se lo dejo a esa gente, que ustedes saben quién son.
En esta vida lo más importante es estar saludable, sentirse bien, sentirse joven. Y yo me siento como un muchacho de 25, 30 años, no más de 30. Así que eso es lo más importante, ¿verdad?
Es más, ya estás en la tercera edad.
Tercera edad, me falta todavía un millón de años.
Te quedas como un niño, te hace cosas en la cama por la noche como un bebé.
Bueno, hoy si cooperan los caballeros aquí conmigo, les vamos a tener un programa repleto de acción. Vamos a tratar de meter todos los temas deportivos de hoy. Y para eso tenemos que ir rapidito con el número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El infielder agente libre Josh Harrison, fíjense bien, es Josh Harrison y no George Harrison, firmó contrato con los Tigres del Detroit, todavía está por ver el examen físico, segunda base y tercera base de los Piratas en su carrera profesional de 9 años, batea promedio 277 con promedio en base, 317, 52 jonrones, 269 carreras impulsadas. No se divulgaron los términos del contrato, que es por lo menos por una temporada,
no,
pero les voy a decir una cosa.
No debe ser mucho.
¿Tú sabes por qué? Porque dice, Josh Harrison es el primer contrato después de Manny Machado. y él está diciendo, yo no quiero que se divulguen los términos,
claro,
de contrato.
300 a 1,000,000 y medio. Imagínate.
Correcto, así que por favor no digan nada, porque el contrato más reciente fue de 300 millones por 10
Ahora,
años.
Ahora, Pepito Olímpico, el Guajiro y Suavecito, también Carrillo y el muchachito de Caibarien, Otó. Te pones a ver la nómina de 40 peloteros del equipo de Detroit para el 2019. Y yo casi estoy seguro de que el equipo de los Tigres va a luchar denodadamente por el frío sótano.
Yo te vi muy empilado. Este sabe algo que nosotros no sabemos.
Así es. Yo creo que va a luchar por el frío sótano.
Ya ahora que firmaron Machado, varios equipos han abierto la boca y han dicho exactamente cuánto le están ofreciendo. Y resulta que las Medias Blancas de Chicago, que nosotros comentamos, le ofrecieron, en cierto modo, mucho más dinero que los Padres de San Diego. Bueno, le ofrecieron 250 millones en 8 años, pero pueden llegar a 10 años y más de 300 millones, ya 350, con incentivos. De todos modos, 250 entre 8 años le da más dinero por año que lo que tiene ahora en este momento. Y ya le digo, podría llegar a 350 en 10 años.
Sí.
Pero él lo que quería era dinero asegurado, porque esto tenía que ganarlo en sentido.
Claro.
Rafa, le pregunto, ¿qué tanto tiene que ver la calidad de vida? ¿No? No podemos comparar una ciudad como San Diego en cuanto
a San Diego,
calor y todo lo demás, en comparación con Chicago, que es una ciudad fría.
San Diego es un paraíso al lado de Chicago.
Exactamente.
Sí, sí. No, pero otra parte,
o sea,
San Diego
no
más cara.
¿No consideras que Chicago? A ver, pero no consideras que esto es un factor para nada, entonces ustedes dicen que...
Bueno, no sé qué decirte, tú sabes que eso lo liman a millonazo.
Claro.
Te dice,
claro.
San Diego es más bonita, la bahía, la flota, el clima, etcétera, cosmopolita, te pagamos en San Diego, en Chicago te vamos a pagar 50 millones más. El tipo dice, me encanta la ciudad con mucho viento, mucho frío, sí,
pero
mucho
ahora,
calor en verano.
Olímpico, sí. Lo que yo te decía que es más cara en cuanto a vivienda, en cuanto a alimentación y en cuanto a impuestos se refiere, California paga más impuestos que Illinois.
No sé. Digo que los otros gastos no son así.
Bueno,
Chicago es una de las ciudades más caras de Estados Unidos, como Nueva York, es una ciudad...
El gerente de Santiago dijo una cosa muy linda. Dice, tenemos que darle a los fanáticos de este pueblo, que es lindísimo. Yo adoro este pueblo. Estamos invirtiendo dinero con el año pasado con Horner y ahora con 300 millones de dólares, pero... No hemos ganado nunca una serie mundial. Tenemos que buscar. Y el año 84 tuvieron a un lanzamiento de ganarle Detroit la serie mundial.
Es cierto.
Y Kirk Gibson la enganchó por arriba de las nubes. Y Garvey y Kirk Gibson ganaron la serie mundial. ¿Sabes quién fue? A mejor pitcher relevo que había en ese momento. Ted Gase, con el equipo de San Diego.
Pero
William era el manager.
Pero en el año 98 ganó la Liga Nacional el equipo de los Padres, pero fueron barridos. Le pasaron a COVID en 4
estaba
partidos
Ted Wynn,
por Nueva York. Por los
estaba Ted Wynn ahí todavía.
Sí, terminando lo que estaba diciendo, pero sí,
no
ha visto.
Claro.
Se sabe, todo el mundo habló ya, que la Media Blanca, acabó de decir, le ofrecieron, los Yankees estaban interesados y los Phillies de Filadelfia. Los Phillies de Filadelfia lo ofrecieron, no dijeron cuánto. Aparentemente fue menos. Los Yankees nunca le hicieron una oferta. Los Yankees son los que estaban hablando. Nunca le hicieron una oferta a Machado. Así que todo ese globo, que los Yankees, como dice Guajiro, están calladitos porque no estaban haciendo nada. ¿Ok? Esa es la realidad.
Sí, no, y como lo había mencionado ayer, yo considero que los Yankees actuaron inteligentemente. No que un jugador de estas características no iba a ayudar al equipo de los Yankees, pero ellos saben exactamente que no iban a pagar tanto dinero por una tercera base cuando ellos también tienen uno, ¿no?
Claro.
Con diferentes características. Pero resaltando un poco a la ciudad de San Diego, algo tenían que hacer, porque acuérdense, perdieron como ciudad. Perdieron la franquicia de los Chargers, la perdieron. Y no tienen ninguna otra franquicia en ninguna de las otras ligas importantes de Estados Unidos. Significa de que ahora solamente le queda los Padres. O sea que a invertir en los Padres para que tan siquiera esa ciudad tenga algún tipo de orgullo, ¿no?
Sí. Rafael, lo que está hablando es con los 300 millones de dólares que le han dado a Machado, no quiere decir que van a ganar. Un pelotero solo no gana un campeonato y una serie mundial.
No.
Hay que ver que si consiguen buen picheo, pudiera, esa división es durísima y hay muchos equipos que están superiores al equipo de San Diego.
Está con los dos,
la cosa es lógica.
No, y lo que está diciendo el Guajiro, por ejemplo, los Padres tienen, creo que dentro de los primeros 100 prospectos, tienen a varios lanzadores en las ligas menores que posiblemente para los próximos años vayan surgiendo y los vayan a ayudar en sus aspiraciones.
Suavecito, ¿no? Él se pasó 5 años siendo un mejor pelotero con los Orioles y quedaron botados en el último lugar. Así que eso no, un solo pelotero no gana. Yo pienso que los Cardenales son los equipos que de verdad han reforzado lo que tenían. Sí. Y ahí no dejen a los Dodgers fuera.
Damas y caballeros, no hay nada todavía con Bryce Harper. Él sigue negociando, hasta los Gigantes están hablando con él. Tampoco Craig Kimbrell ni Dallas Keuchel, el pitcher zurdo, ex premio Cy Young, así como Marvin González. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Tengo una sección que les va a gustar mucho, con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Yo les vengo diciendo desde hace mucho tiempo, con su permiso, caballero, que hay una diferencia muy grande en jugar en Coors Field, en Chicago, en Denver, me tocó Chicago todavía, o en cualquier otro lugar, especialmente en San Diego, a nivel del mar. Rafael dice que eso es interpretativo, pero yo tengo los numeritos de Nolan Arenado, los partidos que ha jugado en casa y los partidos que ha jugado fuera de casa. Da la casualidad que en su carrera profesional, oigan, pongan atención, especialmente tú, Rafael, Nolan Arenado ha jugado 438 partidos dentro y fuera de casa. Los numeritos que tiene dentro de casa cuando juega en su estadio son 30% o más por encima de los de fuera de casa. Por ejemplo, dobletes en casa 124, fuera de casa 98, tripletes 19 en casa, 6 fuera de casa. Jonrones, oigan esto, 108 en Coors Field, 78 fuera de casa. Carreras impulsadas, oigan esto, 376 en casa y solo 240 fuera de casa. Promedio de bateo, y esto es lo más importante, batea en el Coors Field, 320. Fuera de casa, 263. ¿Ok? Una diferencia. Ok, estamos hablando casi 50 puntos. Promedio en base, en casa, 374. Fuera de casa, 318. El slugging, 250 puntos más en casa que fuera de casa. No, sí, tiene mucho que ver, por supuesto. No. Los jonrones, los tripletes,
claro,
todo eso cuenta.
Eso viene, pues, ya eso tiene que ser así.
Yo te vengo diciendo de hace muchos años que jugar en Coors Field, y por eso es que los números, mucha gente cuando los peloteros están negociando, no, que yo tengo 40 jonrones, pero oye, eso es en Coors Field.
Bueno, evidentemente, sí. En el caso de Arenado, tú tienes la razón. Es así. Ahora, fíjate, en Coors Field ha pasado algo que no se ha hecho en ningún lugar. Artificialmente han hecho que la pelota bote menos, sí. ¿Ok? La enfrían y le dan humedad para que no camine tanto. Han calculado cuánto es lo que merma eso y lo han equiparado con el promedio de lo que camina la pelota en las Grandes Ligas.
Sí. Esto han tratado, pero no, obviamente, no, perdón, aquí están los numeritos.
No, lo de Machado, lo de, ¿cómo se llama este? Arenado.
Sí, Arenado, pero okay. Estamos hablando
ahora de Arenado. Lo siguiente. Yo entiendo y así, evidentemente, lo de Arenado es una cosa que es determinante. Ahora, tú puedes chequear los jugadores que tú quieras.
Okay. ¿Para quién quiere chequear?
Vamos a chequear a
Drew
aquí.
Story. Vamos a chequear a Drew Story.
Y yo voy a chequear aquí al Gato Galarraga y a Vinny Castilla.
No,
para
no,
que
no,
vean la
no estoy hablando de eso. Chequea a uno que no juegue en Coors y ver cuánto batea en su casa y cuánto batea fuera de la casa.
Pero mira, por ejemplo,
que la mayoría batean mejor en su casa.
Sí, eso es importantísimo.
Vinny Castilla, por ejemplo, el mexicano, cuando jugó con los Rockies, jugó del
eso,
año...
Eso es lo mismo que estamos hablando.
93 al 99 con los Rockies. En cada una de su temporada conectó 32, 40, 40, 46, 33. Por ejemplo,
Eso no es lo que estamos hablando.
Pero eso no es lo que tiene que hacer. 23 jonrones en la temporada jugando básicamente los mismos partidos. No. 22 con Atlanta y así sucesivamente.
Pero no es eso lo que te estoy preguntando. Tú tienes que averiguar de ahí cuántos de esos jonrones fueron en Denver y cuántos fueron fuera de Denver.
Ellos no habían hecho todavía eso.
No los tengo aquí, pero por la cifra del Gato Galarraga y de Vinny Castilla, cuando ambos militaron con el equipo de los Rockies allá en Denver, en Colorado.
Estaban en su
la
prime.
Cifra de jonrones fue increíble.
Claro, Trevor Story. Estaban en su mejor tiempo, después se pusieron viejos.
Ustedes dicen que es solamente, bueno, vamos a ver, aquí está Trevor Story, okay, sí. También de los Rockies de Colorado, compañero de equipo.
No, busca uno que no esté de los Rockies, busca cualquier
pero
pelotero.
Pero ¿por qué? Si aquí te estoy dando los números de los Rockies cuando juegan fuera de Denver.
Eso es lo que yo quiero decir. Yo quiero decir que la inmensa mayoría de los peloteros que juegan en otros estadios patean mejor en su estadio que en otro. ¿Ok? Eso es lógico. Igual que los pitchers, la mayoría pichean mejor en su casa que fuera. ¿Okay?
No, pero
ahora yo lo que veo con los arenados, que los arenados tienen razón porque veo que la diferencia es muy grande.
Diferencia es de 75 puntos.
Yo no discuto por discutir. Yo discuto porque cuando yo pienso que tengo la razón. Pero evidentemente en arenado la tienes tú. Eso es el...
¿Cuántos años lleva ese muchacho que está jugando pelota? Que
arenado,
seis años.
Bueno, siete, pues, si contamos el de la...
El señor Harper. Ajá. Le faltan 8 o 10 años todavía por delante, pues tiene 26 años nada más.
Tiene 185.
Eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de firmarlo. Pues, pienso yo. Además, los números de él, el año pasado estuvo lesionado cantidad de veces. En la lista lesionado por un golpe que se dio jugando el refil. Y perdió no sé qué cantidad de juego. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero anteriormente, mira lo que hizo el año anterior.
Bueno, quiero decir un paréntesis. Que Cuban Red Sox no me ha dado una fotografía con su gorra de campeón. Y te voy a decir que es campeón dos veces. Porque tiene al lado su esposa, que es preciosa. Sí. ¿Okay? Así que en la vida, esto es más importante, este campeonato, que el campeonato de las medias rojas que tú ni juegas con ellos. Así que un Red Sox, te felicitamos.
Sí, señor. Sí, un Red Sox de Ed Holguín.
Felicitamos.
Una jovencita preciosa. Yeah, okay.
A ambos, un abrazo.
Y la de a mí, yo puedo apropiar a todas las mujeres de mis amigos. Okay.
Bueno, también nos escribe Raidel Martínez Pérez. Un abrazo para Cuban Red Sox, su familia, su esposa. Dice Raidel, saludos y buenas noches para el staff. Los padres se vuelven locos con la firma de Manny Machado, aunque tienen una gran camada de prospectos como Fernando Tatis Jr. y Chris Paddock. Joan Moncada se trasladaría a la antesala en los medias blancas. Mándame todos los peloteros invitados al campo de entrenamiento por los Marlins. Dice Garrello que es una lista breve. Pepe, viste, ganó el Madrid 2-0 a la...
Correcto, sí, sí, lo vimos.
3-2, o sea, al Atlético de Madrid se refiere, okay. Los colchoneros. Con 10 hombres, y bueno, el Chalky mañana comienzan los juegos de pretemporada de la MLB. Ustedes sí que son unos grandes profesionales, son excelentes. Muchas gracias, muy amable.
Oye, mándale eso a Regalado, se lo mandas a Regalado ya. Muchas gracias. Para que ustedes vean que no es cuento, Trevor Story, que solamente lleva 3 años en las grandes ligas, en su estadio ha bateado 55 jonrones. Fuera de su estadio, solamente 33. Carreras impulsadas, en su estadio, 163. Fuera de su estadio, 99. Ok, batea en su estadio 44 puntos más que cuando batea afuera. Su promedio en base y su promedio. Y tiene el doble de dobletes. Tiene solamente un triple fuera de casa y 12 triples en el Coors Field.
¿Pero dónde juega?
Trevor Story con los Rockies de Colorado.
Le digo, busca otro, no que está en Rockies de Colorado. Pero mira, a ver si una cosa. En el año 2000, claro, esto no sabe lo que te preguntaba.
Lo que pasa es que el Olímpico se refiere a que, por ejemplo, busque a un pelotero que juega, digamos, los Yankees o en los Dodgers, en otro equipo, y que le dé cuando juega en Colorado y fuera de Colorado, pero Olímpico, lo que pasa es cuando un equipo, por ejemplo, los Dodgers, cuando juegan con el equipo de los Rockies, son 19 partidos en la temporada.
Yo sé.
Tendría que buscar 19 partidos que jugó en los Dodgers de Los Ángeles, o sea, que eso es muy difícil.
No, en general, que te digo en general. Ahora mira, hay una cosa, hay un señor, que se llama, esto me lo trajo Héctor Carrillo ahora, que se llama Tony Cowell, ese es el electricista del estadio, del Coors Field, el estadio del equipo de los Rockies. En el año 2007, cuando los Rockies fueron descubiertos por la National Media, o sea, los periódicos, la prensa, porque nadie sabía en los Rockies qué es lo que era, cuando fueron a para correr, aspiraban para la Serie Mundial. Y él había hecho el humidor, que le dije yo a ustedes. Se volvió una celebridad este señor Kobe. Ahora, el Buró Elías de Records, que es la Biblia del deporte, hizo algunos cálculos para ilustrar la diferencia con la creación de Kobe, o sea, después del humidor. El número de jonrones bateados en Coors Field bajó de 268 en el 2001, como más en las mayores, a 185 en el 2007, en el lugar décimo de las mayores. Las carreras anotadas bajaron de 13.4 por juego en el 2001 a 10.6 en el 2008. Le decían Coors Canaveral, o sea, como Cabo Cañaveral, por los cohetes que salían de allí cuando eso. Pero estos son los números generales, no los de un pelotero. Los generales, ¿ok? Y eso es lo que apunta, es que eso cambió, como lo había dicho.
Bueno, Guajiro Peña, ¿algo que decir antes de pasar con el baloncesto de la NBA? No, Guajiro Peña dice que no. Damas y caballeros, ahora sí, nos vamos con el baloncesto profesional, la mejor liga del básquet mundial. Wade, again. Bueno, mañana reanuda la liga y aquí están los muchachos para hablar sobre eso.
Sí, señor. Primero que todo, antes de hablar de la NBA, le voy a decir una cosa. Esta noche, okay, en un poquito rato, la Universidad de Duke, el mejor programa de basquetbol colegial y el mejor programa, yo creo, de la historia en ese sentido, va a competir con la Universidad de North Carolina. Esto tiene... Duke está rankeada primero, tiene 23 ganados y 2 perdidos en el campeonato intercolegial. Y North Carolina está en lugar sexto con 20 ganados y 5 perdidos. Esta noche van a enfrentarse estos dos equipos. Y les voy a decir cómo están los tickets. Los tickets han llegado casi a los del Super Bowl. En este momento están el ticket más barato para entrar hoy a ver a estos dos equipos jugando, son $2,500. Un ticket para ver una cosa colegial.
¿Entonces en el Cameron Indoor Stadium? Porque ya te voy a caer a palos con un comentario. Bueno, los estudiantes de la Universidad de Duke asisten gratis a los partidos de baloncesto.
Bueno, eso no tiene que ver con los $2,500 que tiene que pagar el que vaya ahí.
Pero el 90% son estudiantes.
Bueno, eso es una observación.
Yo he estado ahí, te lo digo, porque yo asistí a Duke, no. Pero yo he estado en dos partidos de la Universidad de Duke, en Cameron Indoor Stadium.
Estás hecho un edemio cualquiera. ¿Viste? Mira, entonces, 2,500 es lo más barato que tú puedes conseguir un ticket en este momento. Hay una persona que, de acuerdo a Vivid Seat, que es una compañía que vende tickets, pagó $10,652 por el ticket. Para que se den cuenta, él... precio más barato del Super Bowl, el del Super Bowl 53 que acaba de pasar, fueron $2,674. El más barato de esta noche es $2,500. Para un equipo de basquetbol intercolegial, eso en realidad es una cantidad. Porque
Yo escuché un precio de $10,000.
Eso lo pagó un señor.
Un señor, ¿no?
Porque quería un asiento.
Y parece que Pepe puso uno, porque Cameron era uno de los lugares más pequeños.
Sí,
12,000.
Hay mucha gente que quieren estar y, claro, la demanda es grande, el lugar es
caro. Todos los estudiantes entran gratis con su carnet. Sin excepción, todos. ¿Por qué? Porque están pagando $15,000 por estudiar ahí. Estoy diciendo, pero si tienes una universidad...
Esa fue la voz de Carrillo, ¿no?
Con 9,000 estudiantes, o sea, solamente vas a tener 3,000 asientos para el resto del público.
Eso es lo que tú supones. Y yo no sé si esa gente va a entrar gratis hoy.
Búscalo ahí. Por eso.
Pero de todos modos, vamos a suponer que queden 100.
Sí.
¿Ok?
Eso está caro.
Aquí el punto es que es $2,500 cuando lo... Sí. ¿Ok? Eso es lo que es. Lo demás, si fueron van 10 o van...
Rafael, sigue con tu línea, que me gusta.
Esto.
Ahorita voy a hablar yo los fenómenos que tengo para ver.
Ok. Bueno, la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto eligió a Andrés Iguodala, el veterano de Golden State, como primer vicepresidente durante su reunión en la Junta de Representantes de Jugadores Esto fue el lunes. Y Guadalajara se ha desempeñado como vicepresidente del Comité Ejecutivo del año 13. Reemplazará a LeBron James en su nuevo cargo. Él terminó de 4 años de LeBron, el término de 4 años de LeBron ha expirado. Y hay otra serie de jugadores que van a estar allí, que es muy larga para yo decirla ahora, quitarle tiempo. Esto, pero por ejemplo, en el caso de Billombo, que sí me ha gustado el nombrecito, de Big Mac Billombo, okay, va a estar ahí y va a reemplazar a Carmelo Anthony. Y Stephen Curry estará ha terminado su término de 3 años también. Así que estos son muy conocidos, ¿no? Hay más miembros de este sindicato de los basquetbolistas, de la NBA. Y el centro de los 76 de Filadelfia, Joel Embiid, esto se lesionó una rodilla izquierda y va a estar por lo menos 1 semana fuera. Hicieron una resonancia magnética, de cosa que le gusta explicar a Pepe. No reveló daños estructurales, por lo que se someterá a un tratamiento y será evaluado en 1 semana. Eso dijo el equipo. Y me está promediando 27.3 puntos, 13.5 rebotes y 1.9 bloqueo para los Sixers en esta temporada. Y le doy el piso a Héctor
Carrillo.
Esto es que me trajo el papel. A Víctor.
No, bueno, yo quería regresar, Rafa, y tocar el punto de este partido que se va a realizar a nivel colegial. Estamos hablando de unas rivalidades más importantes que hay en los Estados Unidos. Eso hace parte del folclore de por qué están cobrando $2,990 por ticket. Pero otra cosa tiene que ver con Zion Williamson. ¿Se acuerdan que había hablado de este muchacho aquí en una de las controversias polémicas con Víctor? Pues obviamente hay una gran expectativa para este muchacho que tiene un gran futuro y todos lo dan como el número uno, ¿no? El próximo número uno en el próximo draft de la NBA. Todo esto crea una gran expectativa. Nosotros a veces hablamos aquí acerca del clásico y que ha catapultado el clásico a otro nivel. Cuando usted cuenta con un jugador como Messi por casi 9-10 años enfrentándose a un Cristiano Ronaldo en contra del Real Madrid, eso hace de que el tiquete, el boleto, la entrada cueste mucho más. Y solamente quería resaltar la razón por la cual este tiquete, como había mencionado usted, Rafa, está oscilando entre $2,990. Va a ser un partido buenísimo, además, que están bien ubicados. Ambos están en el top 10. Uno creo que está en el primer lugar y el otro es que no tengo la computadora enfrente de mí.
Está
en el sexto lugar.
La calor, o sea, de querer la universidad de Banco Jordan.
Exactamente.
Damas y caballeros, me están diciendo que vamos a hacer un breve de noticias, pero no se preocupen, en la segunda mitad vamos a tener boxeo, balompié, fútbol, soccer, Put Me In Coach y el Guajiro Peña. Todo eso y mucho más. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí, hacemos un breve de 7 minutos, una pausa de 7 minutos y medio. Ahí está Bruno Tokars. Enseguida regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tucaras. La falta de alimentos de primera necesidad en Cuba es un tema que está de boca en boca en toda la isla. Amado Gil recogió algunas opiniones que demuestran la gravedad del problema.
La página digital CiberCuba titula así uno de sus artículos: No hay ni pollo ni aceite en toda La Habana. Esto a partir de llamadas telefónicas que recibieron desde la capital. Nosotros en Radio Martí buscamos más testimonios. Nos fuimos vía telefónica hacia el reparto a la mar. Allí nos respondió la periodista independiente Tania Díaz Castro. Le hicimos la pregunta y esto fue lo que pasó.
¿Cuánto hace, Robert, que no hay huevo?
Hace días, días, días.
¿Un mes más o menos?
Sí, 15 días.
Bueno, este mes nadie ha cogido huevo. Aquí en el barrio mío, que tú sabes que el huevo es fundamental.
La queja sobre la falta de alimentos básicos no es solo en La Habana. En Pinar del Río es igual, nos confirmó la economista independiente Karina Gálvez.
En Pinar del Río los estantes de todas las tiendas están vacíos, los mercados con moneda nacional, digamos, peso CUP, están también vacíos, escasez del aceite, el pan, el huevo, pero... No es una situación nueva, pero es una situación que verdaderamente se ha agravado en los últimos meses.
Un escenario que se repite en cada provincia, en cada municipio, en cada barrio de Cuba. Algunos activistas hablan ya de un segundo periodo especial.
Nunca estuvo fuera del periodo especial. Desde el momento que hubo aquí la doble moneda, ¿cuál es? Nunca jamás.
Karina Gálvez también afirma que el gobierno cubano nunca logró salir del periodo especial.
No te puedo decir que si estamos a las puertas de otro periodo especial. Yo creo que el periodo especial en realidad nunca terminó. Quizás se alivió un poco la crisis, pero la crisis no se había acabado.
La prensa oficial cubana ha reconocido en parte la crisis, pero ahí se ha quedado, solo en el reconocimiento. Amado Gil, Radio Martí.
La Marina de los Estados Unidos realiza maniobras militares con portaaviones nucleares en la costa este de los Estados Unidos. Más detalles en el siguiente informe de Tony Cano.
La Marina estadounidense informó sobre ejercicios militares con portaaviones nucleares en la costa este de Estados Unidos en medio de un clima de tensión en la región debido a la crisis política que enfrenta Venezuela y que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una intervención militar extranjera. Si bien la mayoría de países alineados con Estados Unidos rechazan una intervención militar y están abogando por una salida pacífica de la crisis con la convocatoria a elecciones democráticas y libres, el presidente Donald Trump ha repetido que todas las opciones están abiertas para lograr que Venezuela recupere la democracia. Por su parte, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, ha realizado también ejercicios militares en medio del enfrentamiento retórico con el gobierno de Donald Trump, países de América Latina y naciones europeas que desconocen su gobierno y apoyan al presidente interino Juan Guaidó. Maduro ha acusado a Estados Unidos de ser artífice de una intervención militar apoyado principalmente por Colombia y los países miembros del Grupo de Lima. La flota está compuesta por el portaaviones Abraham Lincoln, un crucero misilístico y 4 destructores, además de una fragata de la Marina Española invitada al ejercicio militar. Tony Cano, Washington.
El ministro del Interior de Alemania, Horst Schäfer, dijo hoy que estaría dispuesto a dejar regresar a nacionales que combatieron en filas del grupo terrorista Estado Islámico si no hubiera dudas sobre su identidad y si no suponen un riesgo de seguridad. El gobierno tiene que poner condiciones al regreso de antiguos combatientes del Estado Islámico que poseen la nacionalidad alemana, dijo el ministro al diario Süddeutsche Zeitung. El presidente Donald Trump pidió hace unos días a sus aliados europeos que se hagan cargo de sus nacionales en las filas del Estado Islámico capturados en Siria por las milicias kurdas y de hacerles responder ante la justicia de su país correspondiente. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martín.
Y ese 28...
Ya lo oyeron, esa es la musiquita del boxeo profesional, la sección favorita de Demio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a hablar del boxeo. Ayer, como lo prometido es deuda, me dice Carrillo, ayer estuvimos hablando de Lara. Hoy vamos a comentar, porque quedamos en hablar de Luis Ortiz, el ex campeón interino de la AMB, o sea, la Asociación Mundial de Boxeo. Y Luis Ortiz verá acción en la cartelera que se va a realizar ya en solamente unos días, exactamente el día 2 de marzo próximo, en Brooklyn, Nueva York, cartelera en la cual veremos en acción a dos cubanos, el Island y Lara, contra el argentino, el invicto Brian Carlos Castaño y Luis Ortiz, quien acumula 30 victorias con una derrota. Se enfrentará contra Christian Hammer, récord de 24 victorias, 5 derrotas y bueno, ningún empate. Este cartel va a ser transmitido a Estados Unidos a través de la cadena de televisión Showtime y bueno, al resto del mundo por Showtime y también otros canales que han comprado este cartel. En cuanto a Luis Ortiz, continúa entrenando muy fuerte en esta ciudad de Miami. Ya este fin de semana estará viajando a la Gran Manzana para estar listo para la conferencia de prensa, el pesaje oficial y todo lo que se hace previo a un cartel boxístico. Luis Ortiz combatió el día 1 de diciembre del pasado año en California y ganó su pelea por nocaut ante Travis Kaufman. Y bueno, descansó solamente unos días y de ahí se reincorporó al entrenamiento porque había grandes posibilidades de efectuar una revancha contra el norteamericano Deontay Wilder, con quien perdió por nocaut el día 3 de marzo del año 2018. Lo que quiere decir que exactamente un año y un día estará combatiendo en el mismo lugar donde perdió contra Wilder. Luis Ortiz tiene como meta en el 2019 buscar una revancha contra Deontay o si no, en otro caso, combatir contra el campeón mundial de la división superpesada por la Federación y la Asociación Internacional de Boxeo, el británico Anthony Joshua. Debe ser una pelea realmente muy difícil para el cubano porque se ha hablado muy bien de su rival. Christian Hammer es un pegador, mide 6 pies 2 pulgadas de estatura, es corpulento, se desplaza muy bien en la media y corta distancia y bueno, ahí donde tendrá que exhibir su pelea a la media y larga distancia el zurdo de Bayamo y Camagüey, Luis Ortiz. Y bueno, en cuanto a Arislandi Lara, decía que tratará de convertirse en el primer cubano, al menos en el 2019, en lograr un título mundial a nivel profesional. Y antes de terminar, quiero señalar de que el ucraniano Vasyl Lomachenko, el hombre que derrotó hace más de un año en Nueva York al cubano Guillermo Rondón, ya oficialmente se pudo conocer hoy miércoles de que Lomachenko defenderá los dos títulos del peso ligero, tanto del Consejo, o sea, de la Organización Mundial de Boxeo como de la Asociación Mundial de Boxeo, contra el británico Anthony Croya. Este combate se va a efectuar el día 12 de abril próximo en Los Ángeles y será transmitido a través de la cadena de televisión ESPN. Hay muchas cosas que decir, así que en próximos Alduris y Guantes estaremos ampliando el tema de la pelea Croya contra el hombre que derrotó al cubano Guillermo Rondón, el ucraniano Vasyl Lomachenko. Hasta aquí el boxeo, Pepito.
Así es, damas y caballeros. Diga lo que diga el Guajiro Peña. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Nuestro socio y gran amigo Michel Fleites dice, contestando tu pregunta de la semana pasada, que estamos viendo partidos distintos en la Champions de lo que todos queremos ver en Cuba, y la respuesta es muy sencilla, y estoy citando textualmente, que ya no pueden seguir pirateando la señal. Ya no están dando equipos, por ejemplo, no dieron el Barcelona la semana pasada, están dando equipos alemanes, parece que hay un convenio con los equipos alemanes, y está entrando la señal en inglés, y hay dos tipos sentados en un escritorio, básicamente tratando de traducir lo que dicen los play-by-play, los narradores en inglés al castellano, y así es como lo están haciendo. Así que obviamente no es como era el año pasado. Y ahora sí, después de hablar de eso, vamos a hablar de lo que ocurrió esta tarde en los partidos de ida, los octavos de final de la Champions League, dos partidos muy entretenidos. En la capital española, el Atlético de Madrid derrotó 2-0 a la Juventus de Turín con Cristiano Ronaldo en la alineación. Los goles fueron de Jiménez en el minuto 78, Godín en el minuto 83. Hubo dos jugadas polémicas en este partido. Las dos le favorecieron a la Juventus de Turín. Una de ellas fue un gol anulado por un presunto empujón de Álvaro Morata. Un empujón que ni Víctor ni yo vimos, en realidad. Hay jugadas así en fútbol que todos los días 100 de ellas. Sí. Si vas a anular ese gol, vas a anular el 90% de los goles. Sí,
casualmente nosotros estábamos enfrente de un televisor cuando estábamos haciendo una sesión de fotos para la página, ¿no?, que nos pidieron y nos solicitaron. Y estábamos en ese momento específico viendo la pantalla cuando vimos exactamente, digamos, esa llamada que tuvo que ser revisada por el VAR. Yo personalmente no vi ninguna falta, pero bueno, como todo en esta vida, es cuestión de discreción de la persona que va a hacer la llamada. Pero bueno, se revirtió y bueno, ahí está, para debate, sí, para las personas amantes del fútbol en Cuba.
La otra jugada polémica que yo no pude ver fue en la primera mitad, cuando hubo un empujón y cayó el delantero del Atlético de Madrid, y el árbitro al principio dijo penalti, y justamente antes de cobrar la pena máxima, el VAR llamó al árbitro. Ustedes saben que tiene un aparato en el oído, y le dijo, revísala bien porque eso no fue penal. Y entonces la fue a ver y en efecto marcó un tiro libre, pero fuera del área. Estamos hablando de una cuestión de 2 centímetros más. Yo no sé cómo él hizo para... Yo no la vi, pero me están diciendo que hace un año hubiera sido penalty. Y además, el referee dijo penalty. Lo que pasa es que después dijo, no, ¿sabe qué? Vamos a ver, fue fuera del área, no fue penal. O sea que si esto hubiera sido el año pasado, el Atlético de Madrid hubiera ganado 4-0, es lo que les estoy diciendo. En el otro encuentro de esta tarde, el Manchester City derrotó 3-2 en Alemania al Schalke con goles de Sergio Agüero en el minuto 18, Sané en el 85 y Sterling en el 90. Bentov metió 2 penaltis para el equipo local, pero aquí también hubo polémica. Otamendi fue expulsado del partido por doble amonestación amarilla, se perderá el próximo partido. Y Fernandinho también parece que va a perderse el próximo juego por acumulación de tarjetas amarillas. El Manchester City con 10 hombres iba perdiendo 2-1 y se puso las pilas en los últimos 5 minutos del juego para empatar y luego ganar el partido en Alemania. Esto significa que cuando se juegue el encuentro de vuelta en Inglaterra, el 12 de marzo, el Manchester City le basta con un empate. Inclusive puede perder 1-0 y avanzar a los cuartos de final.
Sí, bueno, aunque pierda.
Aunque pierda.
Sí. Qué raro, qué juego más extraño, ¿verdad?
Es que metieron 2 goles de visita.
No, si no.
3 goles de visita.
No, tú muchas veces me has dicho que quedó 2-2 y que ganó el otro.
Correcto, porque sí. Si metes un gol de visita vale doble en caso de empate. Claro. En caso de empate, ves que estás comenzando a entender.
Nosotros le damos la plataforma cuando va a hablar de fútbol el Guajiro.
Ese es el único juego que tú haces menos y gana. Increíble.
No, Guajiro, no es así. Eso
no es así.
Bueno, no es así de fácil como tú de vuelta.
Por eso es que el que sigue el fútbol, ahí es muy normal que pongan un reloj en el pinche ese lío, porque es un deporte donde tú estás de visitante, lo que tú anotes vale doble. vamos a decir, oye, eso es un poquito aberrante.
No, no, así. No Rafa, vale no. Doble solamente si hay un empate.
A ver, Rafa, le quiero decir lo siguiente. O sea, sí, bueno, a mí no me gusta personalmente. Ajá. Le digo la verdad, no me gusta. Son reglas de las cuales no tenemos opción. Es igual que, como usted dice, que si ponen el cronómetro en la pelota, a algunos les gusta y a otros no. Y nosotros no tenemos la posibilidad de dar nuestro voto, simplemente bueno, emitir una opinión.
Naturalmente, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de nada.
De nada, ni en el fútbol ni en la pelota, pero tenemos tan siquiera la posibilidad de tener micrófonos al frente y como periodistas dar una observación, bueno, ¿no? Sí. Pepe, volviendo nuevamente a los dos partidos que se realizaron hoy, por ejemplo, por ahí escucho yo que el Schalke necesitó ayuda del VAR, tú lo mencionaste, para anotar dos penales durante un periodo caótico de 7 minutos, al final de la primera mitad. Lo bueno para, digamos, los fanáticos del buen fútbol, no se puede comparar el Manchester City con el Schalke, ya Pepe aquí lo ha mencionado, el Schalke no está, digamos, en la misma categoría que el Manchester City, y el Manchester City pues anotó dos goles después de los 85 minutos, o sea que
con 10 hombres.
Exactamente, con 10 hombres, y el ganador el gol ganador que lo hizo Raheem Sterling a los 90 minutos, significa de que yo creo que ellos ya tienen esto más que todo garantizado en Inglaterra. Y en cuanto al partido más importante de hoy, el equipo del Atlético de Madrid hizo una excelente labor en Cristiano Ronaldo. Desde un principio lo marcaron muy bien y esto hasta cierto punto es como una pequeña venganza del Atlético de Madrid en contra de Cristiano Ronaldo, que cuando ha estado con el Real Madrid y han estado disputando copas, ¿no? Siempre el que ha salido airoso es Cristiano Ronaldo. Así que aquí esto es un desquite personal en contra del Atlético de Madrid, en contra de Ronaldo. No obstante, ojo con el partido en Italia.
Correcto.
Porque esto va a ser un partido buenísimo. La Juventus no se queda así.
¿No? Por supuesto,
no lo va a salir. Se queda así.
Va a salir a matar. Pero te voy a decir una cosa. Escribí un artículo hace 2 semanas.
Okay.
Se llama Los fantasmas españoles de la Juventus. Equipos españoles han eliminado a la Juventus de Turín 21 veces en distintas competencias europeas. El Real Madrid se ha cargado a la Juventus tantas veces que ya no saben ni qué hacer. Por eso se le quitaron a Cristiano Ronaldo. Sí. El Barcelona también se los ha cargado hasta en la final de la Champions. Y ahora el Atlético de Madrid, existe la posibilidad de que les haga lo mismo.
No hay duda. Y hay otra cosa también. Por ejemplo, siempre se ha conocido al Atlético de Madrid por ser un equipo defensivo. Tienen a Godín, uno de los mejores defensores del mundo. Tienen a Santiago Arias, que viene como refuerzo, digamos, para el Atlético de Madrid del banco. Siempre se han conocido por su defensa, Pepe. Así que ahí te lo dejo.
Bueno, teníamos 20 segundos más solamente para decirles que la próxima semana no va a haber Champions League, pero en marzo regresamos. El 5 y 6 de marzo se van a jugar los partidos del Real Madrid, Ajax, Borussia Dortmund, Tottenham, Porto, Roma, Manchester United y Paris Saint-Germain. Y el 12 y 13 de marzo, el 13 Barcelona, Lyon, Bayern de Múnich, Liverpool, y el 12, Atlético de Madrid en Italia contra la Juventus, y el Manchester City va a tratar de clasificar de una vez por todas a los cuartos de final. Muy bien, a continuación, la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Ayer, o sea, que ningún pelotero ha firmado un contrato por 300, ni 200, ni 100, ni 50, ni siquiera 2 millones de dólares. Aunque sí, Josh Harrison se va con el equipo de los Tigres del Detroit. No creo que se vaya por más de 2 millones. Hasta ahora, ese es el único contrato que se ha firmado hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Todavía no está pasando nada con Bryce Harper. Yo sé que todo el mundo está esperando. Y no ha pasado nada con Craig Kimbrell, ni tampoco con Dallas Keuchel, ni tampoco con Marvin González, el venezolano de los Astros de Houston. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué va a pasar con los pitchers y los peloteros si no firman en las próximas semanas? Nada. Estos peloteros entrenan todos los días.
Todos los días, tienen su entrenador privado.
Correcto.
Y lo hacen eso. Estaba pensando, tiene que ver esto exactamente, si no vamos a hacer, vamos a decir, poner una pata en cada deporte. ¿Qué le parece a ustedes cuando se empate un juego de béisbol en los últimos innings? Que se decida poniendo a 5 bateadores de cada equipo a hacer a fonguear para ver si sacan la pelota. Y contar los jonrones que meten, y el que mete más jonrones gana.
¿Al estilo del jonrón derby en el Juego de las Estrellas?
No, al estilo del fútbol, que lo terminan con un penalti. Después jugar todo el tiempo y pelear una cosa, lo ponen a tirar patadas sin que haya ningún tipo de posibilidad de parar eso.
Bueno.
En muy pocos casos. E igualito sería la pelota. Si ponen, se terminó el juego, mira, llegamos a 9 innings. Entonces los 9 innings está empatado a 5. Muy bien, vamos a poner a 5 jugadores de cada equipo a fonguear. Me imagino que la mayoría de los oyentes sepa lo que es fonguear. Lo agarras con un bate en el primer jon tú solo y bateas. Y los que metan el más jonrones de esos es el equipo que gana. Es igualito que en el fútbol entonces. Sí. Eso lo pudieran hacer.
Bueno, tú sabes que hay jugadores multimillonarios que les cuesta mucho meter un penalti. Mira, Leo Messi falló un penalti
este fin de semana. Pero eso no cambia lo que acabo de decir.
No, es que esto es competición. Sí. Tú tienes que meter el penalti.
Sí.
Y pregúntale a Leo Messi cuántos penaltis ha fallado, penaltis cruciales en su carrera profesional, 20, 30 o 40.
¿Okay? Eso no cambia lo que te
estoy diciendo. No, pero sí hay que tener un talento. No es cualquiera el que tiene los nervios y el talento para poner el balón ahí ese punto blanco, como lo hace Cristiano Ronaldo, y patear un penalti y meterlo.
Está bien, pero eso lo único que va es a la destreza del individuo, no al sistema.
¿Y el portero? Si el portero es algo nunca visto y se
igual
lanza.
El sistema del portero o la suerte. Estoy hablando del sistema, no estoy hablando de la ejecución. ¿Okay? Entonces, hay un tremendo partido que es importantísimo, que están hablando que no sé cuánto, cada uno gana no sé cuántos millones. Se terminó el partido empatado. Y, no, vamos a pararnos ahí enfrente y tirar la cosa esta. Habrá un Messi que no es muy bueno en eso, pero la mayoría de los goles que tú hagas en eso van a pasar.
El 75% de los penaltis encuentran en eso.
Entonces, yo estoy seguro que si ponen eso que te estoy diciendo en el béisbol, va a protestar todo el mundo, porque yo te estoy diciendo, pero lo considero que sería una cosa ridícula, ¿verdad?
El béisbol pretendía hacer otra cosa ridícula, que era si el partido estaba empatado después del 10º inning, poner hombre en primera y segunda, y luego escoger, no el que le toque, a cualquiera a batear en el inning número 11 con hombre en primera y segunda.
Está bien. Esto, pero eso es otra cosa. Que yo particularmente pienso que es una estupidez completa. Pero, y yo no estoy abogando porque eso se haga en béisbol. Lo que diría que están diciendo que van a poner un reloj y se dijo, bueno, si vamos a hacerlo como el fútbol. Yo no creo que eso no es válido en la pelota, pero tampoco creo que sea válido en el fútbol. Yo creo que eso es una salida, porque el en vez de dejar el reloj que corra hasta que gane uno de los dos, que es como se hace en el béisbol, no, se pone porque hay que terminarlo. ¿Okay? Esa es la realidad.
Es verdad, pero es mucho más difícil jugar un partido de fútbol porque tú estás correteando durante 120 minutos porque hay 2 tiempos suplementarios antes de los penaltis.
Eso lo sabe todo el mundo, pero bueno. Los dos equipos tienen las mismas ventajas y desventajas.
Correcto, pero ahora
el que se cansa que no está o no tiene la estamina necesaria o no se entrenó suficiente. Eso es parte del deporte.
Bueno, damas y caballeros, ya habló Rafael García Toledo. Ahora le toca hablar al Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, ayer oyeron lo que yo dije del señor Corito Barona, ese gran buscatalento que firmó a Miguel Cuello, pero quería terminar su carrera excelente como buscador de talento. Vamos a ver los peloteros que firmó en el tiempo con los Sugar Kings, que pertenecían a la agrupación de los Cincinnati. Primero, Miguel Cuello lo firmé. Leonardo Cárdenas, Jr., Octavio Cookie Roja, segunda base. José Joaquín Ascuí, catcher. Tani Pérez, tercera base, empezó. Hultus Álvarez, no jugó Grandes Ligas. Borrego Álvarez, primera base. Chico Ruiz, Orlando Guajiro Peña, Lorenzo Oñate, pitcher, no jugó. Elio Chacón, segunda base, jugó. Luis Saya, infield, no jugó Grandes Ligas. Daniel Morejón, jugó Grandes Ligas. José Padilla, jugó 1 año Grandes Ligas. André Bullón, catcher, no jugó Grandes Ligas. Y Silvio Castellano, no. Pero hay una cosa interesante de este señor Corito Barona. Cuando termina el béisbol de Cuba, profesionalmente hablando, él se va a vivir a Veracruz, México. Y tropezó con alguien, le dijo, oye, hay un pitcher aquí que se llama Valenzuela. Ve a verlo. Y Corito lo fue a ver varias veces. Y cuando vio a Valenzuela varias veces, habló con Campani para que mandara a Brito, que era el scout que tenían los Dodgers en Los Ángeles, para que viera a Valenzuela. Brito fue a ver a Valenzuela en un juego y no le gustó al señor Valenzuela porque dice que era un gordo, barrigón. Eso fue el comentario de Brito. Corito Barana se pone bravo y va a los Dodgers, a Los Ángeles, y habla con Campani y le dice, mira, las condiciones que tiene este muchacho son excelentes. Y Campana lo está oyendo porque lo conocía desde Cuba cuando Campana era manager y jugó en Cuba pelota. Era gerente general de los Dodgers. Y Campana dice, yo voy contigo a ver a ese muchacho. Fueron a ver a Valenzuela en Veracruz, que pichaba un sábado. Y cuando pichó el juego, Al Campana se quedó con los ojos abiertos de lo que estaba mirando. Le dijo, qué barbaridad, Corito, es cierto lo que tú has dicho. Mira, vamos a hablar. Dice, bueno, tenemos que hablar primero con el hijo del dueño del equipo para ver cuánto quieren. Hablaron con él y pusieron de acuerdo de darle 80,000 pesos por firmar a Valenzuela. ¿Qué pasa? Que el padre estaba en España de vacaciones y cuando regresa le dice al señor Campana, óigame, la firma de ese muchacho no puede ser válida si yo no firmo. Y entonces Campana le dice, ¿qué usted qué quiere? Dice, que me dé más dinero. Le dieron $115,000 y firmaron a Campana, a Valenzuela. Sí. ¿Qué pasó? Y ahí está la historia. Después que se convirtió en una estrella, ¿sabe una cosa? El señor Brito se quería coger el título de haber firmado a Valenzuela.
Fernando Manía.
Corito Barona nació en Las Villas en el año 27 y falleció en Veracruz, México, en el año 2000. Una de las glorias. Es el, ¿cómo se llamaba el escabo aquel famoso?
Joe Cambria,
este es el Joe Cambria cubano. Sí. Pero quería mencionar algo para ustedes. Hoy salió un artículo que van a ver por qué están robando la seña. Eso existe desde que se inventó el béisbol en el mundo entero. Y les voy a decir una cosa, que vayan a los Orioles de Baltimore, hablen con eso lo que tenía Weaver. Y oigan lo que decía Weaver, la seña no me la pueden coger. El catcher daba la seña, pero si se ponía el guante en el suelo, era curva. Si lo levantaba, era recta. Y así sucesivamente. Entonces con los dedos, y nunca le pudieron coger la seña al señor Weaver, que era un fenómeno ese hombre inventando. Y cuando el hombre coche en tercera base, eso lo dije yo hace tiempo, se ponía en el medio, no había seña. Si se ponía atrás, la seña valía. Lo van a coger. Y entonces le dijo al equipo de los Chicago White Sox que tenían que sacar los monitores que tenían el clubhouse para ver la seña. Y así sucedió. Hoy en día lo están haciendo. Así que esa es la historia. No sé, la seña se la van a seguir cogiendo si no hacen eso.
En la tercera media hora, hockey sobre hielo, sección olímpica, talking baseball, polémica con Víctor. Hacemos una breve pausa de 7 minutos y pico, pero están escuchando al Duro y Sin Guantes. Por esta su emisora favorita, Radio Martí, enseguida regresamos.
¡Cabal!
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimado oyente, este 24 de febrero te quieren imponer una constitución. En Radio Martí queremos que tengas la información para que tú decidas. El domingo 24 de febrero, Radio Martí suspenderá su programación habitual y transmitirá en vivo, en directo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Te diremos lo que está pasando en cada barrio de Cuba para que no te hagan cuento, porque Radio Martí siempre está contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. Trabajadores del carbón de Artemisa se quejan de falta de pagos y de bajos salarios, además de pésimas condiciones de trabajo. Tomás Cardoso informa.
Brigadas de leñadores y carboneros en la empresa provincial forestal de Artemisa, perteneciente al Ministerio de la Agricultura, situada en la playa El Cajío, en el municipio Guira de Melena, se quejan de impagos y bajos salarios. Informe el periodista independiente Jorge Bello.
Esta es una entidad, un grupo empresarial que lo forman 40 trabajadores, pero solamente 8 están vinculados directamente a la producción de carbón vegetal. Las condiciones son pésimas. Ellos se quejan, entre otras cosas, una, los incumplimientos salariales que están llevando, las bajas tarifas que le están pagando por el carbón. Se sienten desamparados y desprotegidos porque no están sujetos a un pago por producción, por rendimiento, y muchas veces pasan hasta 2 meses sin cobrar.
Largas jornadas de trabajo en un ambiente natural hostil es la norma que impera en estas labores.
Cuando sales a picar madera, le puedes estar incluso 4 o 5 días con el lodo a la cintura, y ahí tiene que trasladarse por toda esa zona cenagosa para buscar dónde picar la madera, ¿sí? De que pasan semanas sin ver a su familia.
Los carboneros se quejan que además del bajo salario, este se realiza en moneda nacional, agrega el comunicador.
Ellos le ponen un contenedor, ellos tienen que salir, picar la madera, trasladar, confeccionar los hornos, hacer el carbón, picarlo, envasarlo, y por todo ese trabajo le pagan a 16 pesos moneda nacional el saco de carbón, cuando el régimen la exporta a 480 dólares la tonelada.
En enero del 2017, el carbón vegetal se convirtió en el primer producto exportable por entidades estatales cubanas hacia los Estados Unidos en más de 50 años. El acuerdo fue firmado entre la empresa estadounidense Coavana Trading LLC y la estatal Cubexport. El precio inicial pactado entre ambas empresas es de 420 dólares la tonelada, superior al valor habitual del carbón cubano en el mercado internacional. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La ayuda reunida fuera de Cuba para las víctimas del tornado que golpeó varios municipios habaneros a fines del mes pasado ha ido llegando a cuentagotas a la isla a pesar de las incontables trabas que imponen las autoridades. Yoandy Castañeda visitó la sede de la Fundación Nacional Cubano-Americana para conocer cómo se ha desarrollado este proceso y conversó con Omar López Montenegro, ejecutivo de la organización.
Ante la negativa del régimen castrista de abrir un canal humanitario para facilitar la entrada desde el exterior de ayuda para los damnificados del tornado que azotó La Habana el pasado 27 de enero, muchas personas en el exilio y organizaciones como Cáritas y la Fundación Nacional Cubano-Americana se las han ingeniado para hacerle llegar estos donativos a esos que prácticamente lo perdieron todo.
Desde el principio que se anunció los envíos de ayuda, se reportaron incidentes como el de la camerata Antonio Romeu, que no los dejaron llegar cuando querían entregar ayuda en forma de materiales o de comida, etcétera. Entonces tomamos la decisión de enviarlos en efectivo. Hasta el presente se han enviado más de 10 mil dólares. Seguimos llamando a la comunidad a que haga sus donaciones. Nosotros equiparamos cualquier donación que se haga. Es decir, si alguien nos dona $100, nosotros ponemos $100.
En la Fundación Nacional Cubano-Americana se lleva un registro riguroso de cada una de las donaciones con datos específicos de sus entregas en la isla.
Lo estamos enviando a través de Western Union, estamos trabajando de forma directa con los afectados, nombre, número de teléfono, activistas dentro de Cuba, pues recopilan la información, nos la envían, nosotros le hacemos el envío directamente a la persona, lo llamamos y verificamos que haya recibido la ayuda. Ese es el procedimiento hasta el presente.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El presidente Donald Trump tomó este martes otra medida para la creación de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, la que sería una nueva rama de las Fuerzas Armadas. El presidente Trump firmó la Directiva 4 de la Norma Espacial, la que pone las bases del proyecto legislativo que podría establecer la Fuerza Espacial como un nuevo servicio militar comparable al Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos. El Departamento de Defensa ha dado a conocer que países como China y Rusia han estado ampliando sus capacidades en el espacio con armas creadas especialmente para destruir satélites. Una retirada británica de la Unión Europea sin un acuerdo para concertarla sería una calamidad mutua, declaró el ministro de Finanzas del Reino Unido, Philip Hammond. El Parlamento de Londres debería dejar de buscar cambios legales en el caso de Irlanda del Norte, recomendó Hammond, y en su lugar debería centrarse en apoyar el plan Brexit de la primera ministra Theresa May. El ministro de Finanzas pidió a los dirigentes de la Unión Europea una alta dosis de pragmatismo para sellar la salida de Gran Bretaña con un pacto y dijo que Londres debería explicar las implicaciones que tendría una retirada sin acuerdo. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y entramos entonces con la NHL en este momento. Ayer hubo un total de 9 partidos. Comenzamos con el juego número 1 en la Florida. Jonathan Huberdeau, J.C. Hulock y Alexander Barkov. Estos nombres son bastante difíciles. Anotaron dentro.
Son de Medellín esa gente.
Para nada, Rafa. Anotaron dentro de los 2:35 en el tercer periodo para ayudar a los Florida Panthers a vencer a los Buffalo Sabres 4-2 en el BB&T Center aquí en el sur de la Florida. En el juego número 2, Matt Murray hizo 33 salvadas para los Pittsburgh Penguins en una victoria de 4-3 contra los New Jersey Devils en el Prudential Center de New Jersey. En el juego número 3, los Tampa Bay Lightning ganaron su séptimo juego consecutivo al derrotar de visita 5-2 a los Philadelphia Flyers en el Wells Fargo Center. En el juego número 4, Henrik Lundqvist hizo 43 salvadas y Vladislav Namestnikov, vamos a decir eso otra vez, Vladislav Namestnikov rompió un empate en el tercer periodo en la victoria por 2-1 de los New York Rangers contra los Hurricanes en el PNC Arena de Carolina. Obviamente hay un gran reto aquí para hacer esto, hacer el nombramiento de cada uno de los apellidos de estos jugadores. En el juego número 5, los Canadiens terminaron una racha de 4 derrotas consecutivas con una victoria de 3-2 sobre los Columbus Blue Jackets en el Bell Centre de Montreal. En el juego número 6, los Blues establecieron un récord de equipo con su undécima victoria consecutiva cuando Ryan O'Reilly anotó a 34 segundos del tiempo extra para ganarle 3-2 a los Toronto Maple Leafs en el Enterprise Center de San Luis. En el juego número 7, los Wild fueron blanqueados por segundo partido consecutivo y perdieron su quinto al hilo, 4-0 ante los Anaheim Ducks en el Xcel Energy Center de Minnesota. En el juego número 8, Roman Josi anotó 2 goles para los Predators de Nashville, incluido el ganador del juego en el tercer periodo, en una victoria por 5-3 contra los Stars en el American Airlines Center de Dallas. Y en el juego número 9, los Coyotes de Arizona se movieron a un punto del segundo comodín en los playoffs de la Conferencia Oeste, con una victoria de 3-2 contra los Oilers en el Rogers Place de Edmonton. Hoy hay 4 partidos, 1 a cada hora distinta, a las 7:30, que ya comenzó. Están jugando los Blackhawks y los Red Wings a las 8:30. Eso falta casi, 20 y pico de minutos. Los Jets están visitando al equipo de los Avalanche, o sea, Winnipeg en Colorado. A las 9:30 comenzará el partido entre los Islanders y los Flames. Los Flames tienen el mejor récord en la Conferencia del Oeste. Y en el último partido de la noche de hoy, que se va a realizar en Las Vegas, los Golden Knights reciben a los Bruins. Yo quería compartir con ustedes unos cuantos datos con respecto al día de hoy, ¿no? En un día como hoy, en la historia de la NHL, 20 de febrero, digamos que en 1930, en un día como hoy, el arquero Clint Benedict de los Montreal Maroons se convierte en el primer portero en usar una máscara en un juego de la NHL. Benedict se pone la máscara después de ser golpeado en la cara por un disco durante un empate a 3 contra los New York Americans. En otro día como hoy, pero de 1944, los Blackhawks y los Toronto Maple Leafs juegan el primer juego perfecto en la historia de la NHL. Mike Caracas de Chicago y Paul Byebelt de Toronto juegan a un empate a 0. Estamos hablando de los dos arqueros. En otra nota que viene siendo histórica en un día como hoy, en 1982, los Islanders de Nueva York rompen el récord de la NHL de triunfos consecutivos al derrotar a los Rockies de Colorado 3-2 para su 15ª victoria al hilo. Los Islanders rompieron el récord de 52 años establecido por los Bruins entre 1929 y 1930. Nueva York promedió 6,5 goles por partido durante la racha invicta.
Y trivia. Trivia, Toronto Maple Leafs significa hojas de arce, del árbol arce. Muy bien, damas y caballeros, ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Muy bien, el Guajiro Peña el otro día me preguntó por, creo la vez 83, yo lo estoy poniendo en un papel, que si el béisbol va a ir a los Juegos Olímpicos de nuevo, como dice, a las Olimpiadas. Y le empecé a decir hace dos semanas la cantidad de deportes que están aspirando a ser parte del programa olímpico para los Juegos Olímpicos del año 2024, que son los que están en veremos, que van a ser en París. Están otorgados ya los Juegos de París 24 y Los Ángeles 28, ¿okay? Están otorgados, pero no está el programa olímpico completo. ¿Qué deportes van a participar allí? Como sabemos, en el año 2020, el año que viene, están en Tokio, y ahí está todo agarrado. Y para Tokio están invitados para una sola vez la Federación de Béisbol y Softball. ¿Okay?
Esa es buena noticia, olímpico.
¿Okay? Sí, pero eso es viejísimo. Esto está invitado para una sola vez. Y la de karate. Esos dos deportes van a estar presentes en Tokio. Una vez que pase Tokio, esa gente está fuera y tiene que competir con otros deportes. Uno, con todo el mundo. Aún los que están dentro tienen que competir. Van a competir hasta el boxeo, el atletismo, pero ustedes saben que eso no va a cambiar nunca. Eso son vamos a decir, la gimnasia, todo eso es la médula de los Juegos Olímpicos y no va a cambiar. Estos deportes que consideran los miembros del Comité Olímpico que son marginales son los que tienen que fajarse. Ya les expliqué el otro día que la Federación de Ajedrez quiere estar, que quiere estar los motociclistas, o sea, la Federación de Motocicletas y la de billar. Todavía hay otros más, le voy a decir bicicleta. Y le voy a hablar hoy de otros deportes que ya están considerando y algunos que se supone que ya van a entrar. Y como se lo diga, van a decir, el comentario vendrá después. Ok, un deporte que está considerado muy posible que entre ya es lo que llama breakdancing, o sea, es la danza esa, que es un baile que se tiran en el piso, dan vueltas, hasta algunos con la cabeza, lucen como un trompo, que hacen más gimnasia de piso que danza en realidad. Bueno, eso se ha informado que para París 2024, el comité organizador de los Juegos Olímpicos París 24 está en la fase final de darle aprobación a la Federación Mundial de Dance Sport, que se llama, en cuanto a incluir este deporte en el programa olímpico. Quiero que sepan que si entra esto, que parece que va a entrar, sí, tiene que salir otro. O sea, puede salir el béisbol, softball, o puede salir karate, o puede salir cualquiera.
Bueno, con respecto al béisbol, solamente van a participar 5 equipos en los próximos Juegos Olímpicos porque Japón es sede y será el sexto.
Está bien, no, pero van a estar una sola vez. Sí. Después de ahí tienen que volver a pelear para entrar. Ok, hay unos deportes que estuvieron ya, están aprobados para el año 2020, se van a estar allí, que se suponen que sean muy fuertes contendientes para el año 2024. Esos están ya en los Juegos Olímpicos, que son surfing, o sea, hace el navegar con la tabla esa, climbing, que es subir montaña, paredes, etcétera, y skateboarding, esa es la patineta esa que montan, boom, ese lío con rueditas abajo. Esos son deportes olímpicos que están dentro en este momento para el año 2020. ¿Okay? Estos deportes ya están incluidos, ¿okay? Así que como usted ve que aprueban estas cosas y que está en veremos el béisbol, es que no tiene mucha fuerza en estas cosas. Mañana 21 van a dar la lista de los deportes que van a ser incluidos de consideración y después se van a debatir.
La época del gigantismo se acabó hace muchos años.
Bueno, eso no tiene que ver con esto. Pero bueno, el caso es el siguiente. Yo después le voy a decir porque hay más deporte, pero no vamos a pasar la noche hablando de lo que hay, sino porque quiero explicarle a cada uno de ellos cómo que está. El asunto es que la gente que baila en el piso están con mucho chance de entrar en París 2024.
Bueno, a continuación, el segundo segmento del Guajiro Peña hoy en día. Sí, señor. Hablando pelota. Talking Baseball.
Play ball.
Talking Baseball. Klazuski, Campanella. Talking Baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Mickey and the
El Guajiro Peña está impresionado porque vio a Cristiano Ronaldo ejecutar un tiro libre de 45 metros y fallar por una pulgada.
Uy, qué clase de papá. Sí. Yo quiero hacer un comentario de lo que se habló al principio de los millones y los peloteros. Sí, eso. Claro. No solamente un pelotero en un crujado puede batear 50 jonrones, puede hacer 150, si no es un líder en el equipo no gana el campeonato. Son muchos. Hay otros que no matean esa cantidad y empujan esa, y son líderes. El caso, yo siempre pongo el caso de Bruce Robinson y el equipo de los Yankees, Mickey Mantle. Si Mickey Mantle no jugaba, los Yankees perdían. Y los récords están ahí escritos. ¿Sabe quién era el líder de los Yankees? Bobby Richardson. Era el que decía la última palabra a la segunda base por 14 años. Y eso vale mucho en un equipo profesional donde hay tanta gente distinta, que haya un líder para que ayude al equipo a ganar juegos. En la casa y fuera, eso que la calle estaba hablando, que afuera y adentro, bueno, el problema es que lo hagan, y que lo hagan para ganar juegos, no porque batee 3 jonrones y pierda el juego. Un líder vale más que 2 jonrones con las bases llenas y pierden 10-8. Eso existe en el béisbol y va a seguir existiendo. ¿Su opinión?
¿Quién es el líder este año con los Miami Marlins?
Bueno, este año la situación va a ser difícil porque Starling Castro hasta el momento clasifica como uno de los 3 mejores peloteros en esa organización.
Sí, pero se nota que no quiere estar ahí.
Bueno, después que transfirieron a Stanton para los Yankees, él siempre dijo que no quería venir para acá, nunca le interesó.
No, en serio, ¿quién va a ser el capitán del equipo para los Marlins este año?
Curtis Granderson.
No, bueno, el capitán del equipo ya es Martín Prado. Rafael, aquí está hablando, el caso de Stanton, que hizo aquí con todos sus millones, vino un pelotero que se llama Bonilla con los Marlins y acabó aquí y en la Serie Mundial, y ganaron la Serie Mundial, y no era comparado con Stanton. Pero era un en tercera base se convirtió en el líder en el Cruzado. Y eso
año,
vale mucho.
Huaycinga preparó un equipo con Fernández, con un grupo grande, y ganaron aquella Serie Mundial de 97.
Correcto.
Y la gran labor de Iván Hernández. Y bueno, después en el 2003 repitieron. Aquí la gente de Miami se queja de los Marlins, señores, pero es una franquicia que comenzó en el año 1993. En el 97 ganaron su primera Serie Mundial, en el 2003 la segunda. Lo que pasa que han caído en los últimos años al frío sótano, o al cuarto lugar en la División del Este, pero creo que un futuro no muy lejano, yo diría 4 o 5 años, Bruce Sherman, que es el dueño mayoritario del equipo de los Marlins, y bueno, con la gerencia ahí de Derek Jeter, creo que van a ir preparando poco a poco un equipo de prospectos, de figuras jóvenes, que se van a hacer sentir, yo diría, para las campañas 2023 o 24. De momento van a formarse con una asistencia de 8 o 10 mil personas y un último lugar en el este, pero bueno, un equipo que están preparando poco a poco. Eso lo han hecho otras organizaciones y ya han tenido frutos. Así que vamos a ver. Siempre hay que pensar en lo bueno, ¿no?
Claro.
Cuando preparan a jóvenes prospectos.
Sí. ¿Y qué te dice cuando mencionas que el equipo de los Marlins fue fundado en el año 1993 y tiene 2 títulos de Serie Mundial?
Chicago ganó su última Serie Mundial en el 1908 y la segunda en el 2016.
¿Qué te dice eso tan siquiera para nuestra corta historia?
Bueno,
de que si hay inversión y haces inversiones buenas, tienes altas posibilidades. Corrígeme si estoy equivocado,
bueno,
Rafa.
No, está bien,
las dos veces que ganamos la Serie Mundial, ¿fuimos como comodín, sí o no?
Sí,
pero pasa lo siguiente. Ellos han desbaratado el equipo en 2 ocasiones anteriores, lo hicieron muy bien, porque los prospectos que vinieron desde el primer momento se supo que eran muy jóvenes, pero eran muy buenos todos.
Sí.
Eso no ha pasado ahora. Para por nada. Eso es que yo digo, han traído como ahora en la lista, no dicho por mí, en mi opinión, pero dicho por los scouts de las grandes ligas. Yo saqué ese día, todavía tengo esto aquí, una lista de los prospectos que tenía cada equipo, el nivel de los prospectos y el número de prospectos de buen nivel que tiene. Y le voy a decir, lo tengo aquí todavía. Ok, los mejores son, a ver, no está, no es esto. Sí, los mejores son los Padres, precisamente, de San Diego, que tienen 10 prospectos con 574 puntos. Ok, sí. De los 30 equipos, el que está abajo son los Marlins, tiene un solo prospecto de dos puntos, ni siquiera sí, sí. Es mediano el tipo, el único, ahí no dice el nombre, pero la cosa, ok, cuando sacaron la primera vez en el año 93 y pusieron, esos muchachos ganaron la próxima Serie Mundial, porque eran un fenómeno ya el equipo ese ya, una maquinaria, pero fueron buenos el primer día.
Damas y caballeros, a continuación, la última sección del día, pero la más polémica. Se llama Polémica con Víctor.
Vamos con la polémica, señores. Y en el día de hoy esto va a ir atado con lo que estábamos hablando dentro de la sección de la NBA, donde hay un partido importante a nivel colegial. Sí, comienza a las 9 de la noche, si no me equivoco, entre la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Duke. Bueno, señores, los deportes les generan millones a las universidades, especialmente en el fútbol americano colegial y en el baloncesto universitario masculino.
Perdón, al programa de atletismo, sí, de las universidades.
Al programa de atletas.
No, sí. No a la universidad en sí.
Sí, claro. Ambos son un gran negocio, pero quería mencionarte que acuérdate que va al programa de atletismo, pero en sí es parte de la universidad y por eso lo englobé.
Pero tiene que ser invertido solamente en atletismo.
Sí.
En atletas.
Exactamente. Pero es parte de la universidad y por eso lo englobé dentro de la universidad, pero es buena la aclaración. Ambos son un gran negocio. Los atletas universitarios valen millones de dólares. ¿Creen ustedes que deben ser pagados como tal? ¿Ustedes ven algo malo intrínsecamente en que le paguen o no a los atletas universitarios? ¿Animarían ustedes más fuerte cuando los atletas sean los que se enriquezcan con su desempeño en el campo? ¿Hay algo de malo en el hecho de que los jugadores no se les pague lo que valen?
Bueno, en realidad las universidades tratan, por supuesto, siempre... Hay universidades que se han especializado, por ejemplo, en X deportes. Pero bueno, cuando una universidad ve a un prospecto, un muchacho que está en Hayacul, o sea, lo que se llama en Cuba, el instituto preuniversitario, y le ven condiciones, le ven talento, tratan de firmarlo. Le ofrecen becas, nunca le dan dinero, ¿no? A ningún atleta universitario se le paga ni un centavo, eso está prohibido. Pero bueno, le ofrecen becas, le dan la carrera que él desea, la que calificó, y bueno, ahí comienza su trayectoria. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, específicamente hablando del baloncesto, lo llevan anualmente a un draft. Van al draft amateur cada año y de ese draft se nutre un 85%, yo diría, toda la liga, la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, y un 15, un 16% se nutre de jugadores de Europa, algunos de África, algunos de nuestro continente americano, de donde salga un prospecto. Y bueno, después es que esos muchachos van a tener la posibilidad de convertirse en estrellas profesionales y ganar millones de dólares. Pero la mayoría de estos muchachos, y hemos hablado aquí de que muchos de ellos después se declaran bancarrota, específicamente en el baloncesto y el fútbol americano, después de ganar millones de dólares, el 90% de estos muchachos son graduados de la universidad. No así en béisbol y sobre todo en boxeo, eso no existe. O sea, yo diría que en boxeo un 1% de los campeones mundiales se gradúan en universidades. Pero esto es un programa realmente impresionante, lo que tienen las universidades, no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa. Hay programas especiales, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Alemania, en otros países. Y bueno, no sé qué opinan Pepito y el Olímpico al respecto.
Yo solamente te voy a decir, bien cortico, no va a ser como tú así de largo, que ya les están pagando. Te voy a decir por qué. Estudiar en Duke, en la Universidad de Duke, cuesta $50,000. Sí. Si tú juegas baloncesto y eres un buen atleta, vas a estudiar gratis, sí, los 4 años, te van a dar de comer, te van a dar un apartamentico, y ya te ahorraste $200,000.
Sí, viajes, viáticos, todo, te lo ponen todo en la mano. Rafa. Olímpico.
Bueno, hay lo siguiente. Primero que todo, ¿dónde va el dinero? Se ha dicho más o menos, no es así exactamente. El dinero va a
El aparato deportivo.
Al aparato deportivo, no al atletismo.
Bueno, parece no, no, Pepeito se quiso referir a atletas. Okay. Atletas, no okay. Atletismo.
Otra sí, no, pero para el que está oyendo no sabe eso.
Porque claro. Por eso, okay. Buena aclaración.
Ajá, es hacer el aporte. Eso, o sea, el dinero que paga, eso, primero, lo hubiera tenido que pagar la universidad. Segundo, ese sistema deportivo genera muchísimo dinero para la universidad. O sea, muchas universidades, yo he tenido que ver bastante con eso, muchas universidades prácticamente tendrían que cerrar si no tienen esa entrada.
Cierto.
¿Okay? Uh-huh. Y pero por el otro lado, esos muchachos que desgraciadamente en muchos casos no se gradúan nunca, ¿okay? Y estudian una carrera que se pueden graduar y no sirven ni para chofer de alquiler. Esa es la realidad. Okay. Muy pocos muchachos que están jugando fútbol y salido sacan una carrera de ciencia, ingeniería, arquitectura, medicina, física, nada de eso. Sacan una serie de cosas que en realidad es para, vamos a decir, no son carreras. Que son. ¿Por qué? Porque ellos tienen que practicar como si fuera un profesional.
Dedicarse
y no tienen el tiempo. El que ha hecho deporte y ha hecho estudios sabe que tú no puedes ser un buen estudiante. No puede ser un buen estudiante y un buen atleta. No puede ser. No hay tiempo en el mundo ni hay físico para eso. Pero bueno, dicho esto, ellos yo creo que se les debe remunerar de alguna forma. Yo no estoy porque le paguen un sueldo completo, porque entonces se convierten en unos mercenarios con estudios.
Interesante, Rafa.
¿Okay? Pero sí creo que se le deben remunerar de cierto modo más que lo que le dan el hecho de que ellos cogen lo que dice Pepe, tiene toda la razón del mundo. Pero yo creo que darle algo más a esos muchachos, cuando eso lo único que hacen es producir dinero en la universidad. Y si ellos no se gradúan de una buena carrera y se lesionan jugando por la universidad, no
se
son,
tiene que llegar a otra cosa.
Bueno, ¿consideran no, son, no hacen que, nada, se entonces, quedan fuera.
Sí. Buen punto, me gusta eso, Rafa, y le pregunto a Pepe y a Demi, ¿ustedes consideran de que se abriese una caja de Pandoras si se llegase a tomar en cuenta lo que está diciendo Rafa?
Yo creo, honestamente, como es el sistema deportivo en universidades de este país, que hay unas cuantas y miles de universidades, unas muy buenas, otras regulares, otras malas. Unas con grandes deportistas okay. Y otras sin ninguno.
Se abriría una caja.
Yo creo que si tú comienzas a pagarle a los deportistas que están en universidades, sería un problema muy grave. No creo, porque aunque todo el mundo que va al draft de la NBA no llega al máximo nivel.
¿Por qué es muy grave?
¿Por qué?
Porque eso abriría ventaja para algunas universidades, por ejemplo, universidades grandes que recibirían sí, mucho
claro.
Dinero
y universidades tú tratas pequeñas. De estudiar ahí y ganar eso y ser bueno para eso.
No, pero si te están pagando, como decía Pepito, una carrera que vale
$200,000. Yo creo que se abriría una caja de Pandoras y
eso es bueno, el cambio es buenísimo, señores. Hay que cambiar.
Vamos a seguir hablando de esto.
Me gusta eso, Rafa.
La cita es mañana aquí mismo. A las 7 p.m., al duro y sin guantes, mantenga la sintonía. Puntos de Vista viene ahora a continuación. Muy buenas noches en nombre de todos.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Magdalena.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chicos? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.